Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues aquí seguimos, ahora dispuestos a tocar otro ala de la actualidad de nuestra comarca, la anterior, la de la agenda festiva, por las fiestas que comienzan en Los Gallardos y que en torno a la Virgen del Carmen se van a expandir también a lo largo y ancho de nuestra comarca. Ya saben que es la patrona de los pescadores y por lo tanto la veremos navegar sobre el mar en el día de mañana. Y ahora la otra parte, el otro ala, para dedicarnos y ocuparnos de la información del día, una actualidad que viene cargada de noticias que nos llevarán hasta Pultí, hasta Antas. También nos pasearemos por Arboleas, volveremos a hablar del terremoto, Vera, Carboneras, Garrucha. La gran mayoría de nuestros pueblos van a estar presentes en los titulares de la información del 15 de julio de 2025, que ahora mismo repasamos con Katina Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes a nuestros oyentes también. Vamos a comenzar ese repaso por la actualidad del día con resumiéndoles los titulares de nuestras noticias. Y comenzamos en Pulpí, donde los concejales del Partido Socialista abandonaron el pleno de ayer en el turno de ruegos y preguntas. Lo hicieron para protestar porque el alcalde no les permitió contestar a la concejal de Seguridad Ciudadana, María del Mar Sánchez, sobre un presunto incumplimiento del contrato de socorrismo en las playas. También en ese pleno contarles que el PSOE votó a favor de la moción del PP contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Los socialistas, a pesar de su voto favorable, recordaron que solo el PP ha suspendido el trasvase durante los gobiernos de Rajoy en dos ocasiones, en enero de 2016 y en mayo del 2017. El gobierno de Antas también responde a las acusaciones del Partido Popular sobre el millón de euros supuestamente desaparecido de la contabilidad municipal. El concejal de Hacienda, Pedro Rodríguez, ha explicado que lo que han hecho ha sido resolver un error que el ayuntamiento llevaba arrastrando más de 30 años en lugar de dar una patada adelante como habían hecho corporaciones anteriores. Les ampliamos esta información. Rodríguez, que es el concejal, ha indicado que se trata de deudas imposibles de cobrar porque unas han prescrito y en otros casos han fallecido los deudores o desaparecido las empresas que regentaban, pero nadie se había preocupado de sacarlas de la contabilidad municipal hasta ahora. Ya les contábamos ayer que el Ayuntamiento de Antas había reconocido un error contable de 1 millón de euros, según el Partido Popular. Y terminan las obras del carril bici de Antas, que, como les habíamos contado anteriormente, llevaban 3 meses paralizadas por los propietarios de unos terrenos colindantes que atravesaron un vehículo y un poste en la vía. Lo que reclamaban era un acceso a su finca. Diputación no le ha concedido ese acceso, pero después le vamos a contar por qué o cómo se han retirado esos obstáculos de la vía. Y los socialistas de Arboleas han criticado que la liquidación de las cuentas municipales desvele un 20% de incremento del gasto de personal. De 970.000 euros presupuestados, se han gastado 1.152.000. tras el terremoto de ayer de 5,4 grados en la escala de Richter y que sentimos en todos los pueblos de nuestra comarca del Levante almeriense, se registraron una serie de pequeños movimientos sísmicos. Fueron una treintena de réplicas a lo largo de todo el día. Vera pone en marcha su ludoteca de verano con 270 niños inscritos y un amplio y variado programa de actividades. En Carboneras, alumnos del Colegio Federico García Lorca han diseñado 11 señales o carteles para fomentar el cuidado del litoral. Ya se exponen en las playas de Carboneras. Y Garrucha contará en pocos días con un nuevo parque infantil del Faro. El ayuntamiento ha retirado los antiguos elementos que componían este espacio de recreo al encontrarse en estado de ruina y peligrosidad. Estamos hablando de un antiguo emplazamiento, bueno, una zona que seguramente muchos usuarios conocerán como el Parque del Barco.
Hoy estarán con nosotros Miguel Ángel Jorge, concejal de Urbanismo de Vera, para hablarnos de este kilómetro de malecón que se pretende construir entre el río Antas y Maraú. Ya les podemos avanzar que Costas ve con buenos ojos la pasarela sobre el río propuesta por el Ayuntamiento de Vera y de la que vamos a conocer más detalles de la mano del responsable de urbanismo en el consistorio. También vamos a hablar de una situación sobre la que queremos llamar su atención para que no les engañen. No es ninguna estafa telefónica, no es ninguna estafa bancaria, no es nada que le pueda llegar a través del correo, no. Hoy vamos a hablar con Eva María Morón, que es la coordinadora de KINAC. Si son habituales de esta casa, ya la pudieron escuchar recientemente con algún rescate que se había hecho de animales en el mar, y que ahora nos alerta sobre una sospechosa actividad de una señora que a través de las redes sociales podría estar recogiendo gatos, dice Eva María Morón, con malas intenciones. Lo que hace es pedir gatos para adoptar. Ahora mismo tiene perros y también pide ayuda voluntaria diciendo que es un hogar de acogida. Cuando Equinac ha intentado ponerse en contacto con ella o lo ha conseguido y ha buscado e intentado recabar información, esta mujer directamente se la ha denegado y no permite que los dueños que allí tiene vean a los animales después de que se haga cargo de ellos. Así es que atendió sobre esta cuestión. Vamos a ver dónde está ocurriendo todo esto y qué es lo que puede pasar. Y es martes, también hablaremos y mantendremos unos minutitos agradables de conversación, que falta nos hace ya, como las vacaciones. Hablaremos un ratito con Juan Torrijos. Pero en primer lugar vamos a ocuparnos del pleno que se celebró ayer en Pulpí, donde los concejales del Partido Socialista abandonaron el salón de plenos en el turno de ruegos y preguntas.
Lo hicieron para protestar porque el alcalde no les había permitido contestar a la concejal de Seguridad Ciudadana, María del Mar Sánchez, sobre un presunto incumplimiento del contrato de socorrismo en las playas. El portavoz socialista, Luis Cáceres, había preguntado por qué no se exigía a la empresa que aportara, por ejemplo, una segunda moto acuática, por qué aceptaba un pick-up como todoterreno 4x4 y por qué una Zodia también aceptaba sin arco de luces, sin cubrehélice y defensa. La responsable de Seguridad Ciudadana respondió que la empresa estaba aportando gradualmente todo lo que estaba estipulado en el contrato. Cáceres pidió la palabra para contestarle que todo debía estar dispuesto el 15 de junio, el primer día de contrato, pero el alcalde le negó la palabra porque ya había agotado su turno. Así que finalmente los concejales del Partido Socialista decidían como medida de protesta abandonar el salón de plenos en ya al final de esta sesión, en el turno de ruegos y preguntas.
Había otra cuestión que nos mantenía pendientes de dicho pleno y era precisamente la moción relacionada con el trasvase Tajo Segura.
Efectivamente, el Partido Popular dijo que no sabía lo que iba a hacer, si, el Partido Socialista, perdón, que no sabía si iba, lo que iba a hacer, si iba a votar favorablemente o no, a pesar de estar en contra del recorte del trasvase. Lo que pedía el Partido Socialista era que no se usase esa moción como un arma política. Y ayer el Partido Socialista finalmente votó a favor de esa moción contra este recorte del trasvase. Los socialistas, eso sí, recordaron durante la sesión que solo el Partido Popular había suspendido el trasvase durante los gobiernos de Rajoy en dos ocasiones, en enero del año 2016 y un año después, en mayo del 2017. Según la oposición, Feijóo, además, no había votado la propuesta del Gobierno de Murcia para blindar el trasvase del Tajo Segura, y aseguró que el Partido Popular de Castilla-La Mancha defiende también el cierre de este trasvase. Son efectivamente esos argumentos que expuso la oposición durante el debate de esta moción que había presentado el Partido Popular y que no solo va a presentar en el Ayuntamiento de Pulpí, sino que lo va a hacer prácticamente en todos los ayuntamientos de nuestra comarca. Vamos a ver qué posición toman ahí los grupos de la oposición, el Partido Socialista, que en la mayoría de los ayuntamientos está, como decíamos, como grupo opositor, aunque ya tenemos información anterior que fueron los alcaldes de Cuevas de la Almanzora, de Antas, que durante las movilizaciones y durante las propuestas que Scratch había propuesto en la zona de Murcia, Alicante, Valencia, zona también afectada por ese recorte del trasvase, pues estuvieron allí apoyando a sus agricultores, algunos de nuestros alcaldes socialistas.
Imagino que saldría adelante la moción para nombrar hijo predilecto de Pulpí a Lorenzo Belmonte.
Así es, correcto. Lorenzo Belmonte fue ayer nombrado hijo predilecto. Como decíamos, nosotros nos congratulamos de esta noticia porque también, en esta casa se le quiere mucho.
Ha sido una persona importante para Pulpí, sobre todo con el tema del agua, que es lo que estamos tratando ahora, e importante para toda la comarca. Ya no solo en el agua, sino también por la fuerza que ha transmitido a través del esfuerzo y del trabajo para crear unas empresas del nivel que todos conocemos en Pulpí. Lorenzo Belmonte, nuestra enhorabuena por aquí, merecido reconocimiento el de hijo predilecto de Pulpí.
Muy importante, Mari Carmen, que se nos ha olvidado dar hoy, es que 8 empresas están concursando para urbanizar la ampliación del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. En los próximos días va a estar previsto abrir los sobres y adjudicar ese contrato. Está previsto que las obras comiencen en octubre y la adjudicataria va a tener un plazo de 4 meses para terminarla.
Ayer recordarán ustedes que hablábamos con Juan de Dios Sola, portavoz del Partido Popular en Antas. En el último pleno, el ayuntamiento, el gobierno, reconocía un error contable de 1 millón de euros. Lo admitía y reconocía que de los 2,8 millones que se habían contabilizado como pendientes de pago, solo se iban a cobrar 1,7. Era el motivo por el que el Partido Popular pedía una auditoría externa y depurar responsabilidades. Hoy tenemos la respuesta del gobierno.
Correcto, el gobierno de Antas ha respondido a esas acusaciones del Partido Popular sobre ese 1 millón de euros supuestamente desaparecido de esta contabilidad municipal. El concejal de Hacienda, Pedro Rodríguez, ha explicado que lo que ha hecho este gobierno ha sido resolver un error que el ayuntamiento llevaba arrastrando más de 30 años en lugar de dar una patada adelante como han hecho las corporaciones anteriores. Rodríguez ha indicado que se trata de deudas imposibles de cobrar porque unas han prescrito y en otros casos han fallecido los deudores o desaparecido las empresas que estos regentaban, pero nadie se había preocupado de sacarlas de la contabilidad municipal. El gobierno actual inició hace 4 años esta depuración de las cuentas municipales y se insiste desde el gobierno local que no es un problema, sino una solución a un error enquistado, igual que ocurrió con la indemnización de 3 millones a Spancrete, que negoció iniciando quedó en menos de la mitad, o con la legalización de los polígonos industriales Aljoroque 1 y 2, que los gobiernos anteriores mantuvieron más de 30 años, a 90 empresas y a más de 1.000 trabajadores en terreno rústico y sin hacer nada para corregirlo.
Habrá que ver si le convence esta explicación a precisamente la persona que criticaba esta actuación y esta situación económica del ayuntamiento, que según el gobierno se remonta a 30 años atrás y que en este momento han conseguido más o menos subsanarla, y pone de ejemplo otros trámites que han tenido que llevar a cabo para solucionar problemas que venían encadenados ya de bastantes años atrás, y de ahí que mencionar a Spancrate y demás. Habrá que ver si es suficiente para el Partido Popular esta respuesta o va a seguir interesado en solicitar la auditoría externa. Vamos a acabar, ya que estamos en Antas, con el carril bici, que estoy yo expectante de la curiosidad de qué ha ocurrido con ese coche y con ese poste de hormigón que había colocado este vecino para que no se pudiera
continuar con las obras.
Efectivamente.
¿Por qué? Porque estaba reclamando un acceso a una finca, a un terreno que tiene próximo a esa intervención. Bueno, pues ya han terminado las obras del carril bici que, como decíamos, 3 meses llevaban paralizadas. Diputación, que es la promotora de la obra, negó el acceso a esta finca, alegando que esta no existía con anterioridad. Tras enviar unos escritos ordenando la retirada de estos obstáculos, ayer se presentaron los trabajadores, escoltados por 3 agentes de la policía local. Observaron la retirada del vehículo, pero no de ese poste de grandes dimensiones y muy pesado que aún se encontraba en el trazado, por lo cual procedieron a retirarlo a través de una grúa. Las obras ya continuaron porque estaban a punto de finalizar. Mari Carmen, solo quedaba pues la actuación en ese espacio tan reducido. Las obras continuaron hasta las 2 de la tarde, quedando completamente asfaltado el vial a falta tan solo de ser pintado. Los dueños de la parcela enviaron, eso sí, a una notaría para que levantara acta de lo que allí estaba sucediendo. ¿Cómo va a acabar esto? Pues no sabemos. De momento, ese carril bici ya se ha concluido y ese vehículo o esos obstáculos, vehículo más ese poste de cemento que había a lo largo de la vía, están ya retirados y la obra concluida.
¿Y el uso para cuándo? Como el anillo de...
Bueno, no sabemos si estarán esperando a alguien que venga a inaugurar. Ya sabes que muchas veces esas obras se quedan pendientes hasta que alguna autoridad confirma su asistencia para inaugurarlas.
Así está la actualidad del 15 de julio. Hay más noticias, como ya han escuchado en los titulares, y iremos completándolas poquito a poco.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor. En paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en Audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950 39 30 28.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Recibimos a uno de los primeros invitados que van a pasar por nuestro programa en estos días, ya se lo decía al inicio, en estos días en los que tanto se habla de engaños, de la más diversa índole. Pues ya saben, mujeres estafadas por el amor, entidades bancarias que nos avisan de que llevemos cuidado con facilitar algunos datos en una llamada porque se nos cuelan en las cuentas bancarias y o nos borran todo lo que llevamos en el teléfono móvil, o aquel individuo que se presenta en nuestra casa diciendo que es el de Repsol o algo de esto, que viene a cambiar y actualizar tal. Pidan siempre la identificación. Bueno, y así podríamos ir añadiendo, igual que nos dicen, pues dejen las luces encendidas y se van muchos días fuera de casa para que no parezca que la casa está vacía, o las que circulan por las redes sociales. Y así, como digo, podríamos estar dando una retahíla de engaños y estafas ante los que podemos convertirnos en un verdadero objetivo si no estamos atentos. Pero esta que nos cuenta y nos va a detallar Eva María Morón de Equinac, nos llama mucho la atención porque se sale un poquito de lo común, aunque hemos tenido la oportunidad de conocer algún caso aquí en nuestra comarca, y no sé si esto tendrá que ver con aquello. Vamos a ir desvelándolo, para saber si es así o no, pero alerta de la sospechosa actividad de una señora que a través de las redes sociales podría estar recogiendo gatos y animales, en definitiva, con malas intenciones. Pero yo ya no les voy a decir más, sí les llamo la atención sobre esta conversación que van a poder escuchar ahora, y para ello necesitamos a la principal protagonista de ella, que es Eva María Morón, coordinadora de Equinac. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La última vez hablábamos de rescates de animales en el mar. Hoy nos metemos tierra adentro para encontrarnos con una individua de estas características. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, sí, nosotros es que principalmente nos dedicamos al rescate de animales marinos, pero es cierto que llevamos muchos años en coalición con otras tres organizaciones pues realizando denuncias, ¿no?, en referencia a otras especies, ¿no? En este caso, bueno, pues nos han pasado un comunicado que han hecho unos compañeros de una asociación de Huerca Lovera, que se llama Pano da Vida, pues de una alerta por el perfil de una mujer que supuestamente se llama Janet Recoret, o sea, una persona extranjera, que al parecer pues se dedica a pedir gatos en adopción y perros, y que hay sospechas de que pudiera estar utilizando a los animales para actividades de maltrato y evidentemente delictivas.
Perdone, ¿ha dicho algún nombre de esta mujer?
Janet, el apellido no.
Sí, aquí han puesto el nombre de Janet Recoret. Entonces,
ya, pero que no sabe ni siquiera seguro que sea el nombre de la señora, claro, o eso está confirmado.
Puede utilizar nombres y perfiles. De hecho, ya pasó con la detención que realizó el Seprona en este pasado mes de junio de otra mujer que hacía una estafa, o sea, que realizaba una estafa. Haciéndose pasar por asociación protectora y cobrando un dinero por adoptar animales que luego nunca entregaba, y que los que sí que había entregado, algunos de los que había entregado, pues llegaban en condiciones que prácticamente los adoptantes tenían que llevarlos al veterinario a dormirlos, ¿no?
Doloroso y tristísimo eso. O sea que estamos hablando de algo que parte desde esta asociación de Huerca Lovera, que es quien se pone en contacto con ustedes para difundir toda esta situación.
No, nosotros nos han pasado este comunicado otros compañeros de otra asociación, y entonces nosotros pues lo hemos difundido también. Y ahora haremos nuestras gestiones a ver qué se está haciendo en cuanto a investigación por parte de los que deben de realizar este tipo de investigaciones, que bueno, entonces el Seprona, ¿no?
Vale, pues entonces lo que tenemos que ir es ordenando la información de la que usted disponga. ¿Esta señora dónde está?
Pues esta señora parece ser que vive en Huerca Lovera, pero vuelvo a decir que toda esta información... estas personas empiezan a hacerse perfiles falsos, empiezan a cambiar de teléfonos, incluso pueden enviar a otra persona en su nombre a adoptar pues gatos y perros. Lo importante de este aviso es que en España, desde septiembre del 2023, únicamente las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas, las que estén registradas de verdad, Y las entidades, o sea, las administraciones oficiales, ¿no?, que lleven la adopción de gatos y perros, podemos entregar animales en adopción con un contrato, y lo que hay que hacer es, en ese contrato, claro, tú pides unos datos personales, que es DNI, tal, lo que hay que hacer es asegurarse de que te presenta, de que te enseñas físicamente el DNI que corresponde. Uh-huh. Esa persona con la que tienes delante y con ese DNI, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a poner el microchip, que también es obligatorio, a partir de los 3 meses de edad, poner el microchip y entregar al animal con el microchip puesto, o por lo menos con el compromiso de que se va a poner, si el animal tiene menos de 3 meses, Pues claro, el veterinario se tiene que asegurar para hacer ese raya, esa inscripción, ese registro, pues que el DNI que le está entregando esa persona, o sea, que le está diciendo esa persona, corresponde con el DNI. Y evidentemente te lo debe de enseñar.
No con
te lo
toda, tiene o sea, que el enseñar. Animal tiene que ir con toda la documentación. Hay un contrato firmado, tiene que llevar su chip con el DNI correspondiente del propietario que lo va a adoptar, etcétera, etcétera, que es lo que marca la ley y que me parece estupendísimo.
No pueden ni regalar gatos ni perros, ni darlos en adopción, ni nada. Eso, o sea, los vale. particulares, eso desde septiembre, desde el 2003, está terminantemente prohibido.
Vale, y este supuesto centro de acogida, y estamos diciendo señora, pero desde luego alguien que hace algo así no se merece ese apelativo. ¿Dónde estaría este supuesto centro de acogida?
Supuestamente en Huerca Lovera, pero vuelvo a decir, al final, igual que ocurrió con la anterior vez, pues la colaboración ciudadana de cualquier persona que te llame diciendo que quiere adoptar gatos o perros y que no venga físicamente esa persona, que debe de venir además y debe de firmarte ese contrato y enseñarte su DNI que corresponde con tal, pues hay que desconfiar y ponerlo en conocimiento del SEPRONA, ¿no? Uh-huh.
Pero esto imagino que se da porque ya hay personas que han denunciado que han entregado sus animales a esta señora y no han sabido nada posteriormente, ¿no?
Claro, claro, eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, igual que en la otra ocasión. Toda la recopilación del llamamiento ciudadano que hizo, que empezaron a sospechar, incluso hicieron un grupo, varios ciudadanos, ¿no?, donde iban recopilando toda la información, y toda esa información se pudo poner en manos del SEPRONA, que al final realizó una investigación increíble, pero que sin esas pruebas no hubiera sido posible. Que terminó con la, bueno, primero con la investigación de esta mujer y luego con el quebrantamiento, que por eso fue el ingreso en prisión, el quebrantamiento del juez que le puso como medida cautelar que no podía tener animales.
Seguir,
¿no?,
haciendo esa actividad, pero a pesar de ello, ella siguió haciéndolo, ¿no?
Claro, claro, pero ese seguir haciéndolo también fue gracias a la colaboración ciudadana. O sea, si no se hubieran tenido pruebas de que esta mujer seguía haciéndolo, pues no se hubiera podido demostrar que esta señora se había incumplido esa prohibición cautelar y, por tanto, pues no hubiera sido posible el ingreso en prisión, ¿no?
Claro, este otro caso, a pesar de que ella fue detenida en Roquetas de Mar, supimos de que estaba ejerciendo esa actividad también aquí en el Levante almeriense.
Sí, claro, bueno, la otra en toda España. La
claro, otra España. Y ella se movía con perfiles falsos, con sí, tal. Entonces, sí, en toda este España. Caso, claro, eran personas que es al contrario que este otro. O sea, ella lo que hacía era hacerse pasarse por una asociación y entonces lo que buscaba era adoptantes. Entonces, claro, tú sí puedes con una... Yo quiero adoptar un animal y con una asociación, evidentemente, puedo hacer esa adopción. Entonces, era una estafa lo que se producía también. Este caso parece que es diferente, que lo que hace esta persona es al contrario.
Vamos a ir ahora a eso, que quiero conocer todos los detalles. Pero ya que estamos metidos en la investigación del SEPRONA, ¿esa investigación ha arrojado si estaba algún dato más sobre si esta mujer trabajaba sola o tenía ayuda?
Hablamos de la mujer de Roquetas, de la anterior, ¿no?
No, de la de ahora, la actual, el tema que estamos tratando.
A nosotros nos han pasado esto esta mañana y evidentemente nos hemos puesto a investigar, a ver pues qué hay ahora mismo, qué pruebas hay. Lo primero que hemos hecho evidentemente ha sido compartir el comunicado de los compañeros, porque lo más importante ahora mismo es alertar a toda la ciudadanía para que... No solamente las asociaciones, porque vuelvo a decir que no está permitido por parte de particulares regalar ni dar gatos ni perros, pero que a ver cómo controlamos que eso se esté cumpliendo, ¿no? Entonces, que por favor, que no se dé ningún animal a ninguna persona que no sea a través eso de un contrato de adopción, porque esta señora parece ser que, por lo que han puesto aquí, está utilizando a los animales, pues incluso para echárselo a perros de pelea y...
Vale, ahora me cuentas, que se me va a poner muy mal cuerpo, pero ahora me lo cuenta. Yo siempre recomiendo en estos casos dirigirse al ayuntamiento de la localidad, que será quien le informe qué asociación, qué veterinario, qué refugio puede al que pueden acercarse para adoptar animales, que siempre es lo importante. La adopción, no compren, no gasten dinero en comprar animales, que esto... están solicos, están abandonados en muchos casos y agradecen el poder marcharse a un hogar. Y ahora vamos con la historia. ¿Qué es lo que hace esta mujer y cómo actúa esta mujer?
Pues parece ser que lo que hace esta mujer es pedir gatos y perros, y sobre todo con los gatos, pues que está usándolos como presa viva para entrenar a perros, ¿no?
Vale, pero ¿cómo es eso de que pide gatos y perros? Porque uno acude a una asociación o a un refugio para adoptar y no se encuentra con una llamada para que les lleven animales. Precisamente se quejan de todo lo contrario, de que no les lleven más, que no los puedan atender. Me llama la atención, claro, este aspecto.
En este caso, pues nosotros, por ejemplo, esta mañana nos ha llamado una señora y nos ha preguntado, ¿es la perrera o quiero adoptar un perro? Entonces, es por ahí por donde empieza la historia. Alguien que quiere adoptar un perro o un gato y primero te llama. Se pone en contacto contigo, con una asociación, o en este caso ha sido con nosotros, que nosotros no nos dedicamos a la recogida ni la adopción de perros y gatos, pero claro, ellos llaman primero. Me quiero adoptar un perro o un gato. Vale, señora, pues en el 90% de las asociaciones lo que normalmente te exigen es que tengas que venir a ver el gato o el perro. No te van a mandar un gato por
mensajero.
Por paquetería.
Sí.
Claro, entonces hay un proceso que pasar por parte de todas las asociaciones que lo hacen también correctamente, o sea, que no dan simplemente con el contrato sin asegurarse de muchas otras cosas. Por ejemplo, en el caso de los gatos, asociaciones, compañeros que están trabajando aquí, pues sí que es verdad que aparte del contrato te exigen que tengas que tener en tu casa y que tengas que hacer una videollamada que demuestre que tienes en las ventanas pues las redes antiescape, o que si tienes una terraza tienes colocada también una red para que el gato no se salga al exterior, ¿no? Entonces, esas asociaciones que sí que lo hacen bien así, que se aseguran de todo, pues evidentemente no vas a poder engañarlas de ninguna manera, pero las asociaciones o la gente particular que tiene gatos y que dice, ah, vente para acá y yo te doy los que quieras, que tengo aquí en el invernadero 40. Pues claro, esa gente no tiene absolutamente ningún tipo de control, entonces pues tú te acercarás por allí, te darán el gato o el perro, en el caso de que sea una asociación, pues sí, te dará un contrato para que lo firmes, pero si no se asegura que verdaderamente le enseñas el DNI y luego se hace un seguimiento del animal, pues claro, no. Entonces parece ser, por lo que yo he visto, que una de estas asociaciones pues ha detectado este intento de adopción por parte de esta señora y que luego no le ha cuadrado pues todas estas cosas de control, ¿no?
O sea, que habrían hecho un poco el paripé para pillarla, entiendo.
No, que claro, cuando tú te viene alguien que quiere adoptar un animal, pues aparte de toda la documentación que tienes que hacer y todas las comprobaciones, pues también tienes una especie como de triaje. Entonces, si tú el compromiso que hay es que luego te tiene que enviar una fotografía, por ejemplo, esta persona, del animal en la casa, no sé qué, no sé cuánto, porque claro, tú puedes firmar todo lo que quieras, pero si luego no hay un control, pues evidentemente tú luego puedes hacer con el animal lo que quieras, ¿no? Entonces, en ese seguimiento que se hace, tenemos compañeros que, por ejemplo, forman un grupo de WhatsApp con esa persona. O sea, cada animal tiene un grupo de WhatsApp entre la asociación y los adoptantes. Y entonces tienes que ir, pues, hombre, no todos los días ni nada de esas cosas, pero tienen un seguimiento, tienen un control de que efectivamente el animal está ahí, está en condiciones, está bien. Entonces, si tú en ese seguimiento notas que es sospechoso, ¿sabes?, que no te está enviando unas pruebas que se correspondan con que el animal de verdad esté en esa casa, en condiciones y bien y tal, pues por ahí te saltan las alarmas. Aparte que en el contrato tú estás firmando que tú autorizas, evidentemente, a la asociación a que realice la, pues eso, pues las visitas o lo que si para asegurar de que el animal está en condiciones. O sea, esto tampoco se trata de dar un animal por darlo y ya está.
¿Cobraba por estas adopciones?
Sí, claro, o sea, la de Roqueta sí, en este caso esta señora es adoptante. O sea, ella lo que hace es quiere adoptar gatos y perros, por eso el aviso de alarma, para luego usarlos con fines de maltrato animal.
¿Que llegarían hasta dónde?
Pues por lo que vemos que ha puesto aquí esta asociación, es eso, utilizarlos como sparring para los perros, para que se entrenen los perros de pelea. Entonces, eso es muy típico, o sea, perros que se utilizan para las peleas, que son ilegales, evidentemente, y a lo mejor se han cogido perros que son sumisos, que son perros que no son agresivos, para echárselo a los perros de pelea, pues para que los perros de pelea pues se envalentonen y...
Sí, además su dramático entrenamiento, ¿no?
Equalité.
Vale.
Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando llega también Halloween, las asociaciones, hay un comunicado entre todas las asociaciones que en Halloween no se entregan en adopción ni gatos negros ni blancos.
Ni blancos. Lo de los blancos sí lo había escuchado, lo de los negros no. Gatos pues blancos, porque claro, hablan de santería y cosas de estas. No sé si ha sido Equinac o estas asociaciones las que deduzco por los detalles que tenemos, los que han intentado hablar con esta mujer, que se ha negado a dar información. Y luego porque habla también de que no permite que los dueños vean a los animales después de hacerse cargo de ellos. Es decir,
claro,
los dan en adopción o los dejan a lo mejor allí para un fin de semana o una semana porque se van de viaje. Me pierdo ahí un poquito, si le agradecería
claro,
que me lo explicara.
El tema es que esta mujer, pues parece ser que lo que ha ocurrido ha sido eso. O sea, han sido los compañeros de esta asociación los que han pasado el comunicado, pues... Yo me imagino que a nosotros nos han mandado una serie de informaciones que ahora tenemos que ver las que son y evidentemente cuando el SEPRONA está haciendo una investigación pues no se hace nada público porque es muy importante que todo permanezca, o sea que cualquier información, cualquier prueba, la más mínima cosa que tenga un ciudadano, que por favor se lo comunique que lo ponga en manos del SEPRONA. Es súper importante, porque así se consiguió pillar a la otra persona.
Vale, lo que pasa es que si esto se está difundiendo, o sea, estas asociaciones se están difundiendo por redes sociales para advertir a los vecinos de esta comarca sobre esta situación, también puede ser advertida esta mujer y darse cuenta y...
No, porque mira la otra, o sea, la otra igual, se hizo un aviso, incluso esta mujer tenía una medida cautelar y se la ha pasado por arco el triunfo.
Ya.
Entonces, claro, que es que lo más importante ahora mismo es advertir, porque es la única manera de asegurarte que esta mujer no pueda acceder a más animales. Entonces, en la otra ocasión pasó lo mismo, incluso ya digo, hicieron un grupo de Facebook y todo, o sea, por favor, todas las pruebas que tengáis de esta mujer, utiliza diferentes perfiles, no sé qué, y todo fue gracias a la colaboración ciudadana, pero importantísimo es ahora mismo advertir a todo el mundo que, por favor, que no se entreguen animales, y aparte que es que no se puede hacer si no es como marca la ley. Entonces, esa es la manera que tienes de asegurarte también de que no va a caer en manos ni de esta persona ni de otras personas que no debes de entregarle en adopción ningún animal.
¿Se sabe ahora mismo cuántos animales podría tener? ¿Conoces ese dato?
No lo sé, porque la verdad es que a nosotros nos ha llegado esta mañana y lo primero que hemos hecho ha sido en nuestra página, que claro, es una página que tiene miles y miles de seguidores, pues lanzarla. Y ahora pues vamos a intentar pues recopilar toda la información que podamos tener
y ponerlo también en conocimiento del SEPRONA, ¿no?
Claro, y lo que podamos ayudar y colaborar, nosotros llevamos muchísimos años con una relación muy fuerte, trabajando siempre en colaboración con la Guardia Civil, y en todo lo que podamos evidentemente ayudar, pues ayudaremos a los compañeros y a todos los que estén ayudando a localizar, identificar a esta persona y que evidentemente pase a manos de la justicia, pues hacerlo.
Por eso consideramos importante su presencia hoy aquí, por si hay personas que nos escuchan y pueden ser timados por esta señora, por esta individuo.
Esto yo no lo calificaría de timo, esto es más, mucho más grave que un mero timo.
Claro,
¿no?
Efectivamente, pero acuden de buena fe. Claro, de buena fe, y luego no saben con lo que se van a encontrar.
Y en cualquier caso vamos a seguir indagando sobre esta cuestión para ampliar la información y hacérsela llegar también a nuestros oyentes para que la manera de nuestras posibilidades, pues esté informado el mayor número de gente, y manténganos también al tanto de cómo van las cosas.
Sí, evidentemente, al igual que pasó con la otra persona, lo más importante ahora mismo es salvaguardar la integridad de los animales y, por supuesto, no dar ningún animal a ninguna persona en adopción, ni regalar, ni nada de nada, si no es con las condiciones, que además son obligatorias legalmente, que podamos poner a salvo a estos animales y que no caigan en sus manos, mientras que el SEPRONA, pues evidentemente, realice su trabajo.
Que lo hará, ¿no? Que lo hará.
Sí, el SEPRONA siempre.
Eva María, teniéndola aquí, queríamos preguntarle por una cuestión. La última vez que hablamos con usted lo hicimos sobre esa retirada de esa red de pesca que fue abandonada en las costas de Carboneras. Y posterior a nuestra conversación hemos visto, sobre todo, muchísimos vídeos que cuelgan los usuarios de las redes sociales, más concretamente aquí en el Levante almeriense, donde se han podido ver especies como rayas en la orilla del mar, un montón de gente a su alrededor fotografiándolas, haciendo vídeos de este hecho poco usual. Al menos no estamos acostumbrados a ver a estas especies tan de cerca. ¿Qué está pasando? Porque no es frecuente que estén en la orilla del mar. ¿Por qué ocurre esto, Eva?
A ver, tenemos que diferenciar entre las rayas y las mobulas, aunque son, todos conocemos, no voy a decir esmelobranquios, ni voy a ponerme en plan científico, sí, pero las rayas, que son más pequeñitas, y las mobulas, que ya estaríamos hablando de mantas, ¿vale? Para diferenciar un poco, que dentro del género, luego son especies que son distintas. Las rayas sí que se acercan a la orilla de la playa porque se acercan a desovar. Entonces sí es normal que una raya se acerque a la orilla de la playa pues a desovar, ¿no? E incluso muchas veces pues a lo mejor alimentarse, ¿no? Los pececillos que se van a la orilla porque ellos sienten escapatoria acercándose a menos profundidad, y las rayas o los tiburones van detrás, incluso los delfines. En este caso estamos hablando de mobulas, y las mobulas son mantas que ahora mismo estamos teniendo un problema de varamientos inusuales en España, pero ya también incluso en países como Francia, ¿no? Otros sitios donde se ha establecido un grupo de expertos en los cuales nosotros estamos dentro de este grupo. Y lo que se está haciendo pues es pasar todos los datos, toda la información de los animales que se ha podido hacer necrosia. Se está pasando también los datos a ver qué les puede estar pasando. Y nosotros tuvimos aquí una en el que sí pudimos recogerle muestras de sangre y le retiramos 5 anzuelos que llevaba el animal clavado, ¿no? Ahora mismo todavía no hay un diagnóstico de exactamente qué les puede estar pasando, porque no hay un dato relevante específico en los resultados de la necrosia. Entonces, pero claro, yo, mi opinión personal, después de tantísimos años atendiendo especies marinas, que en este caso no son estas especies, son cetáceos y tortugas marinas, considero que el cambio climático, las condiciones de la temperatura del agua y muchas otras cosas pues están ocasionando el que el que especies estén ahora apareciendo aquí, que normalmente no lo deberíamos de tener aquí. También recordamos que nosotros hemos tenido dos focas, que son focas de aguas muy frías del norte, no son focas de aquí.
¿En dónde hemos tenido esas focas?
Aquí, en Almería. Hemos tenido dos focas grises que no son... De hecho, una apareció muerta después de estar varios días... O sea, fue desde Galicia hasta la zona de Cádiz y volvió a subir otra vez. Y cuando estaba otra vez de paso por Almería, pues acabó muerta aquí. Y luego hemos tenido otro macho de foca gris que al final también estuvo aquí. Desde aquí se fue... También lo tenían controlado los compañeros de Galicia, llevaban bastante tiempo haciéndole un seguimiento. Y al final pensábamos que se iba a subir otra vez para el norte y no, y tiró para aguas africanas y allí ha aparecido muerta también.
En fin, qué pena estas cosas. ¿Qué hacemos con la, permítame la expresión, la estupidez humana? Porque a veces cuando ven estos animales en las orillas, por aquella tontería del selfie, de la foto, que yo no entiendo cómo son capaces de coger antes el móvil que socorrer, ya no solo a los animales, sino incluso a veces a personas, para hacerse la típica foto. Y a veces incluso lo sacan del mar para poder fotografiarse y demás. ¿Qué le decimos a estos tipos?
Bueno, pues en nuestro caso, que hemos tenido que soportar más de 30 años los varamientos en la playa, con gente que incluso estando la Guardia Civil poniendo un acordonamiento y habiendo informado, porque estoy de acuerdo que muchas cosas son por desconocimiento, pero otras muchas cosas no son por desconocimiento. O sea, a mí no se me ocurre, aunque yo no sepa de medicina, si yo voy por la carretera y veo un accidente, no se me ocurre bajarme del coche y ponerme a hacerme un selfie con la persona que está herida ahí, y no soy médico. Si llamo al 112 o llamo, claro, al servicio de emergencias, ¿no? Entonces, hay cosas que sí son por ignorancia y hay otras cosas que va en la naturaleza de esa persona, ¿no? Entonces, en el caso de la ignorancia, la información es fundamental, por eso nosotros siempre hemos insistido mucho en informar a la gente en el caso de los cetáceos, no reintroducirlos, ni las tortugas marinas. Y en el caso de los tiburones, o en este caso de las mantas, de las rayas, al contrario, o sea, estos animales no pueden sobrevivir fuera del agua y, por tanto, lo que hay que hacer es dejarlos en paz y
a las personas. Esa es la frase, déjenlos en paz.
Sí, déjenlos en paz y entiendan, por favor, que entendamos todos que ellos están en su sitio. Entonces, si nosotros vamos al mar a bañarnos y tal, tendremos que convivir con estos animales, pero respetarlos. Lo que no puede ser es que nos dan miedo los tiburones, pues ala, no los cargamos y tal. Las medusas las cogemos y las sacamos del agua y las matamos. Las tortugas marinas están encontrándose todo el día con anzuelos, sedales, redes por todos los sitios. Los delfines ya no tienen ni qué comer porque ya hemos esquilmado toda la pesca que había y parte de... Entonces, a esta gente, pues lo que hay que hacer es, los que estén en la playa también, por favor, pues ir a recriminarle. O sea, hay países que no funcionan porque tú tengas un policía ahí. Pongo el caso de Alemania. O sea, yo estaba en Alemania y tú le haces algo a un animal o tiras un chicle ahí y no viene un policía a decírtelo. La propia gente que hay ahí se lo recriminan. Entonces, claro, lo que hay que hacer es recriminar también. Y evidentemente, nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros hemos denunciado a muchísima gente en la playa, primero, estas especies están protegidas y es un delito penal.
Claro, pero ahí te juegas el encontrarte con alguien que supera la estupidez de la que yo hablaba antes y entonces se pueda provocar una pelea, porque hay gente
bueno,
muy...
Bueno, nos
muy
hemos encontrado.
Claro,
¿no?
Hay gente muy chula, claro, muy respondona.
Esa persona se ha ido detenida. Claro. Es que al final hay que llamar entonces a la Guardia Civil.
Vale, y hemos pasado de puntillas por lo de los anzuelos, pero es que el otro día aquí en Mojácar también tuvieron que intervenir a un perrito en la playa canina porque se había tragado un anzuelo. Yo puedo entender, o a lo mejor como desconozco el tema puedo meter la pata, yo puedo entender que en un momento dado si estás pescando y lanzas un anzuelo al mar se pueda soltar y pueda caer dentro del agua.
O pero... si está faenando con su barco también se le puede caer un trozo de red y dejarla ahí como ocurría, ¿no?
Pero ahí, ¿qué se hace contra esto?
Pues hombre, lo primero, concienciar y machacar mucho también al sector de la pesca. Nosotros siempre nos han dicho que es que si estamos en contra de los pescadores, no sé qué. O sea, nosotros de lo que estamos en contra es de que tú estés ejerciendo una actividad en el, nos da igual, en el medio marino, en el medio natural, y lo que hagas es ocasionar un daño.
Claro, pero entonces, es que lo que ocurre es que los pescadores profesionales suelen respetar esas cosas y son ellos mismos también los que denuncian a otros que...
No, en su mayoría, hay un tanto por ciento.
Por eso digo que recriminan a otros que no respetan la norma o que van de por libre y se saltan cualquier posibilidad de respetar el mar, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho, nosotros hemos tenido una gran parte del sector de la pesca profesional que siempre ha estado arremetiendo contra los delfines, que si le roban el pescado, que si esto. Entonces, claro, a nosotros nos resulta muy complicado meternos en una reunión con este tipo de pescadores que nos están diciendo que es que los delfines le roban el pescado. Pero oye, pero es que claro, entonces intentar discutir dónde tienes la escritura de propiedad del mar con alguien que no razona.
Eso roza la necedad, de verdad. ¿De qué viven estos animales, oye?
Claro, entonces, bueno, pues nosotros nos hemos reunido, hemos intentado tal, pero cuando evidentemente ya hay pescadores que siguen viendo a estos animales como sus enemigos y que encima les hacen daño, como tirarles gasoil o tirarle pescado con alfileres o cosas de estas, pues evidentemente ahí ya vamos a denunciar. Entonces, y se enfrentan a un delito penal.
Pues ya está. Eso es lo que se han buscado, ya está.
Finalmente, y ya que hace usted, Ma María, mención durante esta entrevista en varias ocasiones a los delfines y que se han producido también, no en estos últimos años, pero sí con anterioridad, muchos varamientos de delfines en las costas almerienses, hemos tenido conocimiento que han asistido recientemente a un delfín que había sido reintroducido 3 veces en el mar. Y que finalmente ustedes acudieron porque el 112 mandó a otra veterinaria que tenía que venir de otra provincia que no era Almería. ¿Qué pasó con esto? Forma breve.
En definitiva, que lo han tratado tan bien que no se quiere ir, vamos, parece, ¿no?
No, todo lo contrario. ¿No?
A ver.
Vale, bueno, la historia de los delfines es cuando un cetáceo es un delfín, es una orca, es un calderón, o sea, cuando uno de estos animales vara en la playa, es porque el animal no está bien. O sea, uno de estos animales no sale a la playa porque diga, voy a salir aquí a la playa. Es porque no está bien. Como mamíferos marinos que son y que necesitan respirar como nosotros, aire atmosférico, se están ahogando y entonces pues acaban en la playa, que es el único sitio donde pueden respirar. Uh-huh. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es avisar al 112 y no reintroducir al animal. Y claro, en todas las provincias, por ley, todas las provincias de mar en España, debe de haber un equipo de rescate y debe de haber centros de recuperación que deben de estar financiados y que deben de tener personal la administración, tanto la estatal como la autonómica. Claro, ¿qué pasa? Que esto no se cumple. Entonces, en el caso de Almería, nosotros llevamos muchísimos años haciéndolo de forma voluntaria, con una red de voluntariado, que al final ponen su disposición, y esto es 24 horas, 365 días al año, porque nunca sabes cuándo va a haber un animal. Nosotros teníamos la gestión de los avisos directamente a nosotros, por parte del 112, porque el 112 lo único que hace es gestionar, que lo hace muy bien, pero ellos gestionan, ellos no tienen medios
ni derivan.
Entonces, ellos simplemente gestionan, que lo hacen excepcional, pero claro, al otro lado debe de haber, igual que si llaman al SAMU, pues va una ambulancia, hay un hospital, hay un tel, que no es del 112. En este caso, claro, pues ahora han pasado los avisos a gestionarlos directamente la Junta de Andalucía. Pero claro, nosotros no nos enteramos de que este animal está varado ahí y a nosotros nos llaman del acuario de Roquetas y nos dicen que, claro, que la policía local le han dicho que es que de parte del 112 le ha comunicado que desde la Junta de Andalucía envían a una veterinaria de otra provincia. Entonces, claro, nosotros decimos, pero ¿cómo que envían a una veterinaria de otra provincia si nosotros somos los que estamos aquí autorizados para atender estos animales? Y evidentemente, pues vamos nosotros a atender al animal que ya llevaba un montón de horas ahí el pobre, y es nuestro veterinario el que termina durmiendo al animal, que es lo que hay que hacer.
Sacrificándolo, ¿no?
Claro. O sea, estos animales, cuando llega el animal estaba con la cabeza reventada, sangrando por todos los lados, el animal estaba en insuficiencia respiratoria y el animal se estaba muriendo.
Claro, usted ponía un ejemplo, era que nos hizo ver claramente la situación. Imagínese que una persona se está ahogando y que en vez de sacarla, la intentamos otra vez meter en el mar.
Exacto.
¿No? Ese es el estrés al que se sometió a este animal.
A ver, al final, nos tenemos que quedar con el mensaje que ha dado ella antes. No tocarlos, claro. No molestarlos, no hacer nada que además no sabemos hacer, que no tenemos ni puñetera idea, sino es que acudir es eso, a quien corresponda.
Claro, es que es eso, que al final, igual que si ves una persona que está accidentada, o yo qué sé, ves un antílope que está tirado en la carretera, no lo coges, lo levantas y lo tiras barranco abajo.
Ahora, claro, según nos ha contado, no es la mejor manera de coordinar esto como lo han hecho, evidentemente. Tienes que llamar a alguien que esté cercano, que sea inmediata la asistencia. En fin, ya sabemos lo que pasa cuando a veces la administración mete la mano en algunas cosas, que lo trastoca todo y lo desordena todo.
Espero, sí, claro, porque la administración funciona de 9 a 2, de lunes a viernes.
Claro, claro.
Y desde un despacho. Entonces, no se atiende a los animales de 9 a 2 y desde un despacho.
Efectivamente.
Los animales se atienden 24 horas porque no está programado cuando aparece un animal. Digo animales marinos, como digo gaviotas, como digo
animales,
como digo lo que sea. Entonces, como digo perros, como digo gatos, entonces,
bueno,
los animales no tienen un horario.
A ver si se dan cuenta de este fallo, de este enorme fallo, para no repetirlo y quitarse de en medio y que lleven estas cosas quienes verdaderamente saben. Te despido, Eva María, sin perder de vista la denuncia por la que estamos conversando y al final nos hemos metido en el mundo animal, encantados. Además, en esta época de playa, estar cerca del mar y saber cómo debemos comportarnos también está muy bien, pero no quiero perder la gravedad del asunto que hoy nos ocupaba. Cuidado con las adopciones, háganlo por los trámites y por la oficialidad que debe imperar en estos casos, y vamos a seguir pendientes de este tema. Manténganos informados, por favor.
Muy bien, pues muchísimas gracias
a ti por haber estado con nosotros, además un largo tiempo, ¿eh? Hacemos pausa y seguimos.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín. Orgullosos de nuestra tierra.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos. Con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hoy les hemos contado que los concejales del Partido Socialista de Vulpí abandonaron el pleno de ayer en el turno de ruegos y preguntas. Lo hicieron para protestar porque el alcalde no les permitió contestar a la concejal de Seguridad Ciudadana, María del Mar Sánchez, sobre el presunto incumplimiento de contrato de socorrismo en las playas.
Ha sido el portavoz socialista Luis Cáceres el que había preguntado por qué no se exigía a la empresa que aportara la segunda moto acuática a la que se había comprometido. Aceptaba una pick-up como todoterreno 4x4 y una Zodiac que no dispone de arco de luces, de cubre hélice o defensas. La responsable de Seguridad Ciudadana respondió que la empresa estaba aportando gradualmente todo lo estipulado. Cáceres entonces pidió la palabra para contestarle que todo debía estar dispuesto el pasado 15 de junio y el primer día del contrato, pero el alcalde se la negó porque ya había agotado su turno de palabra, según denuncia esta mañana el Partido Socialista, el grupo de la oposición.
También presentaba el Partido Popular la moción contra el recorte del trasvase Tajo Segura.
Los socialistas además recordaron que solo el Partido Popular había suspendido ese trasvase durante los gobiernos de Rajoy en dos ocasiones, en enero del 2016 y posteriormente en mayo del 2017. Según la oposición, Feijóo además no votó esa propuesta del gobierno de Murcia para blindar el trasvase del Tajo Segura y que además aseguraron en ese pleno que el Partido Popular de Castilla-La Mancha defendía el cierre del trasvase.
A pesar de ello votaron a favor, que no lo hemos dicho.
Correcto.
En actas el gobierno responde a las acusaciones del Partido Popular sobre el millón de euros supuestamente desaparecido de la contabilidad municipal.
El concejal de Hacienda, Pedro Rodríguez, ha explicado que lo han hecho o que lo que se ha hecho realmente por parte de este equipo de gobierno ha sido resolver un error que el ayuntamiento llevaba arrastrando más de 30 años en lugar de dar una patada adelante, ha dicho textualmente, como lo han hecho también las corporaciones anteriores. Rodríguez, este concejal, ha indicado que se trata de deudas imposibles de cobrar porque unas ya han prescrito y en otros casos han fallecido los deudores o desaparecido esas empresas que estos regentaban, pero nadie se había preocupado de sacarlas de la contabilidad municipal anteriormente. El gobierno actual ha explicado que hace 4 años inició esta depuración de las cuentas municipales. Insiste el concejal en que no es un problema, sino una solución a un error que estaba enquistado, igual que ocurrió ya con, por ejemplo, la indemnización de esos 3 millones que hubo de pagarse a Spancrete, que negociando quedó en menos de la mitad, o con la legalización también de los polígonos industriales Aljoroque 1 y 2, y que los gobiernos anteriores mantuvieron durante más de 30 años a 90 empresas y a más de 1.000 trabajadores en terreno rústico y sin hacer nada para corregirlo. Este equipo de gobierno asegura que está solventando todas estas cuestiones. Y volvemos a Huerca Lovera hoy en nuestros titulares también, porque 8 empresas concursan para urbanizar la ampliación del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. En los primeros días está previsto abrirlo, o en los próximos días ya mismo está previsto abrir los sobres y adjudicar ese contrato. Está previsto que las obras comiencen en octubre y la adjudicataria va a tener un plazo de 4 meses para terminarla. Hay que recordar que el coste de esta actuación, la urbanización de toda la zona, asciende a 2,3 millones de euros. La parcela es el antiguo helipuerto y tiene una superficie de 5.147 metros cuadrados. Se van a desarrollar las obras de saneamiento, acerado, iluminación, fibra óptica y también se va a instalar un punto de recarga eléctrico para ambulancias. Salud prevé licitar las obras de este edificio en el transcurso de las actuaciones de urbanización, es decir, en los próximos meses.
También les hemos contado que terminan las obras del carril bici de Antas, que llevaban 3 meses paralizadas por los propietarios de unos terrenos colindantes. Recuerden aquello de que atravesaron un coche y un poste de hormigón en la vía para reclamar un acceso a su finca.
Pues sí, Diputación, que es la promotora de esta obra, negó el acceso a esa finca, es decir, dijo que como no había existido nunca un acceso con anterioridad, pues no iba a construir un acceso actualmente. Tras enviar unos escritos ordenando la retirada de estos obstáculos, el vehículo y ese poste de grandes dimensiones, ayer se presentaron los trabajadores escoltados por 3 agentes de la policía local de Antas. Observaron la retirada del vehículo una vez llegaron allí y procedieron a retirar con una grúa ese poste que aún se encontraba en el trazado. Las obras continuaron a partir de ese momento hasta las 2 de la tarde y quedaron completamente asfaltado el vial a falta de tan solo ser pintado. Los dueños de la parcela, eso sí, enviaron a una notaria para que levantara acta de lo que allí estaba sucediendo.
En Arboleas, los socialistas critican la liquidación de las cuentas municipales.
Sí, porque desvela un 20% de incremento en el gasto de personal. De 970.000 euros que habían sido presupuestados, dicen los socialistas de Arboleas que el equipo de gobierno se ha gastado 1.152.000 euros. Van a preguntar a la alcaldesa, a Pepa Rodríguez, a qué se debe este incremento y cómo lo puede justificar.
Y el terremoto de ayer sigue siendo noticia, sigue replicando.
Sí, tras ese terremoto que ayer se registró y que todos sentimos de 5,4 en la escala de Richter, se registraron también una serie de pequeños movimientos sísmicos. Fueron una 30 de réplicas a lo largo de todo el día, 18 pequeños terremotos en la zona durante las 3 horas siguientes y luego otros 12 temblores más a lo largo de la tarde, que ya apenas se dejaron sentir por la población.
Ibera pone en marcha su biblioteca, Carboneras, hablamos también de los alumnos del Federico García Lorca y el Parque Infantil de Garrucha.
Bueno, pues Vera ha cubierto todas las plazas de su ludoteca de verano, 270 niños inscritos y un amplio y variado programa de actividades, un servicio que se va a prestar hasta el 5 de septiembre y que incluye aula matinal con un horario de 9 a 2 y luego una extensión hasta las 3 de la tarde. El objetivo es facilitar una mayor conciliación laboral y familiar durante estos meses de verano. En Carboneras, como decíamos, alumnos del Colegio Federico García Lorca han diseñado 11 carteles o señales que van a fomentar el cuidado del litoral a pie de playa. Se trata de una iniciativa educativa y ambiental que cuenta con el apoyo de Olcim y también el Ayuntamiento, con la que, como decíamos, se quiere fomentar la importancia del reciclaje y también la protección de nuevas especies marinas desde las aulas, en este caso, a la orilla del mar. Garrucha contará en pocos días con un nuevo parque infantil del Faro. El ayuntamiento ha retirado los antiguos elementos que componían este espacio de recreo al encontrarse en estado, dicen, de ruina y peligrosidad. El área infantil, conocida como Parque del Barco, se va a convertir tras esta intervención en un nuevo espacio. Asegura el equipo de gobierno que va a ser mucho más seguro, con una zona de juegos con temática de faro marinero.
Oye, qué pelea. Yo no sé si es el calor o lo que es, pero están las líneas tontas. O sea, nosotros llamando a Torrijos, Torrijos llamándonos a nosotros, ni a él le queda comunicando, a nosotros tampoco. Torrijos, ¿qué está pasando?
Pues no lo sé. Debe ser que con esto de la separación ya entre Cataluña y el resto de España, pues hasta las telefónicas se están divorciando.
No, yo prefiero hacer otra lectura. Oigo así en la lejanía un vete de vacaciones.
No. Yo creo que en esta ruptura que está llevando a cabo el Partido Socialista Obrero Español,
madre mía,
de lo que es España, pues tarde o temprano nos llegará a telefónica. Hombre, desde que se cargó a casi un almeriense como Álvarez Pallete, pues no es de extrañar que sigan rompiendo toda la vida y por haber.
Además, cargárselo así tal cual. Fue llamado a dependencias en Moncloa y le dijeron quítate de en medio. Poco más o menos. Por lo menos así lo cuentan los círculos, como se suele decir, los círculos cercanos, fuentes bien informadas.
Así de claro, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Le dieron un 26 millones de euros, creo que le dieron, ¿sabes?
Bueno, por lo menos el hombre se lo ha currado, porque el señor Santos Cerdán se va a llevar 20.000 euros del ALA después de habernos mangoneado, supuestamente, a todos, y por cinco añicos de trabajo.
Fíjate, ahora que estamos hablando de ninguneo y que estamos hablando del tema de Catalán y de España y del Partido Socialista Obrero Español, me llamó la atención el que en la foto de ayer no apareciera María Jesús Montero. ¿No te extraña a ti eso, Mari Carmen?
No.
Una foto no estuvo, no. En una foto histórica.
A ver, esta gente puede ser, puede no gustarnos, pero no es tonta. María Jesús, a ver si estás de acuerdo conmigo, a lo mejor no, es candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, tiene previsto presentarse a las elecciones. No puede sentarse en una mesa donde está rompiendo precisamente la economía de su región, de Andalucía, para negociar con los independentistas catalanes. Eso no es una buena imagen.
Esa imagen es la misma, esa idea la misma que yo tenía, que es miedo, cobardía, porque lleva diciendo durante unos cuantos meses que eso era ilegal, que las transferencias que se van a hacer no son singulares, que se pueden adaptar a todas las comunidades autónomas, y no, al final te das cuenta de que no, de que hasta incluso son unos cobardes porque no tienen la suficiente fuerza y moral de dar la cara, y esta señora quiere ser candidata a la Junta de Andalucía. Si esta señora, si tuviésemos un poco de cuajo aquí en Andalucía, lo que hacíamos era, digamos, persona non grata en Andalucía. No venga usted por aquí, hombre, quédese usted por allá, váyase usted a vivir a Cataluña, que es donde tiene que estar, porque al fin y al cabo ella es la responsable de todo esto, ella es la que manda en Hacienda. Si ella dice que no se hace, pues no se hace. Pero claro, si el señorito de la sauna le dice que hay que hacerlo, ¡ay! Ella va y no se pone en la foto. A mí me pareció muy bien lo que le dijo el otro día, en el día de la actuación, el, ¿cómo se llama?, el de Esquerra Republicana, el que tiene así un ojo contra el gobierno.
Sí. Uy, no me acuerdo. Ahora yo tampoco. Junqueras.
Bueno, pues dijo que, hombre, que cómo no estaba allí esa señora, que era la fundamental y la principal, se estaba, de alguna manera, rompiendo Hacienda, y ella es la que manda en Hacienda. Oye, a mí me pareció muy bien, digo, hace bien en decirlo, por lo menos que quede constancia de que esa señora era la más importante en ese momento, en esa mesa, y no le dio la gana estar allí. Por lo que tú has dicho, por cobardía, porque no quiere esa foto que se la vayan sacando los partidos aquí en Andalucía, es decir, usted rompió este país, usted es la culpable del poco dinero que nos va a llegar a los andaluces, usted no tiene derecho a presentarse por Andalucía, usted no ha defendido Andalucía, usted es una... Y a partir de ahí que cada cual piense lo que quiera.
Claro, además, la gente no olvida, y ella fue consejera de Hacienda en Andalucía, y nadie olvida el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, el impuesto de donaciones, que cada vez que podía lo subía hasta unos extremos que arruinaba a la gente que recibía o le venía alguna herencia así de sopetón. Les embargaba prácticamente toda la vida.
Pues fíjate, ahora se lo vamos a poder recordar, y no solamente en ese aspecto, sino que le vamos a recordar todo lo que ha hecho, porque en ese convenio, por si no lo saben algunos de los oyentes, en ese convenio que se ha firmado, que ayer se ponía de manifiesto y que es completamente ilegal, según han dicho las altas instancias de la propia delegación de Hacienda, altas instancias no políticas, sino los técnicos dicen que es una cosa inconstitucional e ilegal, pues algunos de los apartados dicen que no, que habrá que subir los impuestos de las comunidades autónomas, tendrán que subirlos, porque lo que no quieren los catalanes es que ellos tengan unos impuestos muy altos y los demás los podamos bajar. Dicen que no, que hay lo que subir esos impuestos.
Lo que llaman el jumping fiscal este que se les atraviesa con Madrid, por ejemplo, ¿no? Oiga, pues bájenlos ustedes.
Ah, pero vamos, es que entonces ellos ya no se pueden gastar, ya no se lo pueden gastar.
Ya se quedan sin embajadas, sin etcétera, etcétera.
Oye, una cosa que, ¿cómo te despertaste tú ayer con susto o sin susto?
No, yo normal, yo que soy, no son cosas, todo lo contrario, me gusta, y dirá usted, está loca. No, me parece, no sé, un fenómeno que llama así la atención, es verdad que te da el sobresalto, saltas de la cama o de donde estés, pero poco más allá, nos miramos, es un terremoto y cada cual a lo suyo, y ya está.
Lo que me encantó fue lo de las televisiones. Lo que se nota, lo que ha bajado la educación en este país.
A ver si va a decir usted lo mismo que yo. Venga, siga.
Hombre, es que yo no sé si es por culpa de la ESO, yo no sé si es por culpa de lo que sea, pero es increíble que es que ahora ya no nos sepamos los ríos, los cabos de España, no nos sepamos los reyes, no nos sepamos absolutamente nada y nos encontremos a unas señoras y señoritas en televisión que se entienden unas profesionales hablando de Cabo de Gata y del Cabo de Palos.
Sí,
hablando
señor.
De en la costa de Almería, en el Cabo de Palos.
Bueno, nos llegaba, no la tengo por aquí ahora mismo, pero nos llegaba ayer una nota de prensa de la Junta de Andalucía, de no sé qué consejería, no lo recuerdo, porque tienen los nombres ya que tienen, que no los retengo en la memoria, donde se decía Cabo de Palos, Aguas de Níjar.
Sí, pues,
o sea, estamos en Andalucía, que son las declaraciones de un consejero, y además venían entrecomilladas, con lo cual nadie ha sabido aclarar eso.
Eso nos demuestra la baja educación, la mala educación que estamos teniendo desde hace unos cuantos años.
No, pero es que voy a ir más allá, y la falta de atención, porque igual que te ponían en el titular Cabo de Palos, encima tenías el mapa donde veías Campo Hermoso, Níjar, Carboneras, digo, ¿esta gente sabe dónde están?
Pues eso, vamos a ver, yo que a mí me sorprendió en televisión una chica muy guapa, por cierto, se busca normalmente a presentadoras guapas y además con la carrera de periodismo, hablando de Almería, hablando de la costa de Níjar, hablando de San José, pero metió por medio lo del Cabo de Palos. Vamos, a mí me dejó turulato. Yo dije, ¿sabrá esta niña de lo que está hablando?
Mire, yo
a lo mejor ella no lo sabía, pero hombre, si te le ponen en el fronter ese, si en el fronter ese que tienes delante te ponen Almería y te ponen todo esto y te ponen Cabo de Palos, me imagino que tú debes de saber que el Palos este puñetero no está aquí, que está más bien por la parte de Huelva, que aquí no está, que no, en Almería Cabo de Gata.
Cabo de Palos está en Murcia.
Murcia.
No en Huelva. A ver, Juan, por Dios, con lo que estamos diciendo, está además muy cerquita, está en la costa murciana, muy cerca de La Manga, está Cabo de Palos. Yo lo sé porque es mi tierra, y bueno, pero también sé dónde está el Cabo de Gata, que también es mi tierra.
Pues ya, yo estaba pensando ahora mismo en el Cabo de Palos y me he ido para Huelva, porque lo estaba escuchando en Canal Sur y esta ni se han enterado. Entonces, el Palos está en Murcia, ¿no?
En Murcia, sí, cerca de La Manga. Cabo de Palos está al lado de La Manga.
¿Y cómo se llama el cabo que hay en Huelva? Que no me acuerdo.
Uy, ahí, pero internet no lo resuelve rápidamente si usted me cuenta algo.
No se trata ahora de ponernos a buscar a ver dónde estaba eso. A mí lo que me sorprendió es que el Cabo de Palos, por lo menos en Almería, no estaba. Digo, pues mira, la verdad es que se han equivocado. Bueno, ¿qué?
Que nada, que así nos va la vida, así nos va el verano, esperando lo que nos va a contar la prensa en estos días y que no sé si calificarlos de algo emocionante o algo desastroso.
Oye, por cierto, yo quería mandar desde aquí una adhesión y una enhorabuena a Lorenzo Belmonte, porque yo tengo por ahí una cosa escrita para un día de estos, y creo que ha habido dos personas fundamentales en Almería en lo que ha sido el tema de la agricultura y el agua. Una de ellas fue don Juan del Águila, que ya desapareció, el que fue presidente de Cajamar, entonces era la Caja Rural de Almería durante mucho tiempo. Y yo recuerdo que cuando yo volví de tierras catalanas y empezamos aquí a vivir aquello de los problemas del agua y demás, aunque los problemas del agua venían desde hace ya muchos años, yo recuerdo la lucha de Lorenzo Belmonte por vuestra zona, lo que ese hombre luchó por el agua, lo que ese hombre llegó a batallar por el agua y por la agricultura, y yo, a mí me pareció que el que Pulpí haya decidido hacerlo hijo predilecto, me parece que es poco.
Ya no solo eso, sino que ha sido también un importante pilar económico con sus empresas. Hablamos de Pulpí, pero que al final debemos extrapolar a toda la geografía con la agricultura, que ya sabemos que es un producto interior bruto importante en la economía española. Ha estado en todo, peleando por el agua y peleando también por la economía de su pueblo, de la comarca, con grandes empresas que funcionan maravillosamente bien, con muchísimos trabajadores. En fin, es un pilar fundamental, lo mires por donde lo mires, y es un reconocimiento más que merecido.
Por eso yo quería en el momento de la despedida acordarme de Lorenzo.
El Cabo de Trafalgar se llama el Cabo de Huelva, aunque geográficamente está en Cádiz. Así que pues ya está. Esto como el cabo de Palos, que está en Cabo de Gata, ya está. Venga. Bueno, Juan, gracias. Adiós, Torrijos. Adiós. Es la intervención de cada martes con Juan Torrijos en el programa que les acerca cada día la información. Hoy ha sido mucha también la que les hemos contado y hemos compartido con ustedes. Mañana habrá más a partir de las 12:30, las 6, si nos escuchan por la tarde o cuando quieran, en actualidadalmanzora.com.
Así que les deseamos un feliz día. Mañana les esperamos aquí con la información más cercana a la de nuestra comarca. Que sean felices. Que
lo pasen. Adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.